En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Culminamos con esta reflexión nuestra tercera sección. En la tercera sección nos hemos dedicado a mirar qué es lo que hace, en el sentido más amplio del verbo hacer, qué es lo que hace la vida religiosa, a qué venimos a la vida religiosa. Y ahí hemos tenido que comentar los distintos tipos de vocación que hay, es decir, básicamente seglares y religiosos, es lo que hemos explicado. Y hemos comentado también cómo Cristo se convierte en la referencia central, por supuesto. Entonces tuvimos una meditación sobre esa frase tan sencilla pero tan profunda, pasar haciendo el bien. Porque uno se le puede ir la vida haciendo otras cosas y se le olvida que eso es lo central. Ser bueno y hacer el bien. Varias veces he destacado la importancia que le doy a esa bondad. La ventaja que tiene la bondad desde el punto de vista lingüístico es que nos confronta con lo concreto. ¿Para quién soy bueno y cuál es el bueno? ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el bien que estoy creando en la otra persona o que estoy favoreciendo en la otra persona? Y este aspecto concreto es muy importante porque las necesidades que uno tiene como ser humano son necesidades concretas y las respuestas que uno necesita son concretas, como la persona que tiene sed. Si una persona tiene sed y yo me le quedo mirando con ternura, le sonrío y le digo, no sabes cuánto te quiero, eso no ha empezado a arreglarle el problema de la sed a esa persona. La necesidad es concreta, la respuesta tiene que ser concreta. Entonces hay que centrar mucho la vida en torno a la bondad. Todas las palabras son importantes, verdad, santidad, seguimiento de Cristo, unión con Cristo. Pero la gran ventaja que yo le veo a la palabra bondad es que nos obliga a ser concretos. ¿Cuál es el bien que yo traigo a tal persona? Ese tipo de preguntas concretas nos ayudan a salir un poco del engaño subjetivista en el que vive nuestro tiempo. Después de comentar eso en general sobre el mandato de ser buenos, por darle ese nombre, luego hemos hablado de los verbos de Cristo, que fue la vez pasada, fueron 7 verbos. Estoy seguro que prácticamente cualquiera de ustedes, sin mirar los apuntes, podría recordar los 7 verbos. Pero a pesar de que estoy seguro, es bueno hacer el examen, a ver cómo era. Entonces siempre pusimos de primero el verbo ¿qué? Bueno, el verbo enseñar, no mire los apuntes, no haga trampa, porque estar uno en retiro, estar en el Día de la Señora de los Ángeles y haciendo trampa, eso no queda bien, no queda bien. Entonces, después de enseñar, dijimos ¿cuál? Que no mire. Ella cree que porque está de cumpleaños, puede hacer trampa. Enseñar, sanar, liberar, por ahí sí vamos bien.
Orar.
Cuarto, orar.
Padecer.
Ah, sí está mejor. Y el acampar, que es el volverse prójimo nuestro, ¿no? Dice el Pange Lingua, dice esta frase que es tan extraña a oídos de lengua castellana. Et inmundo conversatus. Inmundo conversatus, es una frase del Pange Lingua, inmundo conversatus. Conversari, en latín, es el acompañar y dejarse acompañar por otros. Entonces, qué hermoso lo que dice Santo Tomás en esa oración y en ese saludo a la Eucaristía. Inmundo conversatus, aquel que nos acompañó, aquel que caminó con nosotros, aquel que hizo camino con nosotros. Bueno, eso es lo que hemos visto sobre el para qué, o mejor dicho, el a qué vinimos a la vida religiosa. Lo mismo que en las anteriores dos secciones que ya hemos terminado, al terminar esta tercera, queremos referirnos al amor como principio unificador de toda nuestra vida. Recordemos que el Concilio Vaticano II dio un decreto sobre la vida religiosa y le puso por nombre ese, el amor, la perfecta caridad. La perfecta caridad, por eso se llama así, perfecte caritatis, poniéndolo en caso genitivo por la frase latina con la que empieza ese decreto. La perfecta caridad, de eso es de lo que se trata la vida religiosa, la perfecta caridad. Para que se aprecie la novedad de una cosa, es bueno contrastarla con otras posibilidades. Le decía Dios a la buena amiga doctora de la iglesia Santa Catalina de Siena, le decía que los contrarios se conocen por sus contrarios. Entonces, cuando uno le hablan de que el amor es principio unificador o mandamiento primerísimo de la vida religiosa, eso puede quedar solamente como una frase bonita o una frase para una cartelera. Pero cuando se hacen contrastes, entonces uno empieza a descubrir cuál es la novedad de poner el amor realmente en el centro. Por ejemplo, pensemos en el contraste entre el amor y el poder. Yo creo que eso es importante, entre el amor y el poder. Y la comparación con el poder la hago porque desde hace años llevo una campaña así de baja intensidad contra un libro que se llama Un Curso de Milagros. Este libro, que creo yo que hace muchísimo daño y que por eso lo tengo así en la mira y lo denuncio siempre que puedo, es un libro que habla de cómo a través de la concentración mental, a través del recurso a las energías que tiene nuestro cuerpo, es posible lograr cosas asombrosas, por ejemplo, en otras personas. Es decir, se pueden lograr milagros. Es una explicación de los milagros del Evangelio como fruto de una concentración de la fuerza de la persona, de la fuerza magnética de la persona. Por supuesto, es un revuelto de nueva era, una cosa absolutamente indigesta, contraria y opuesta a nuestra fe. Son muchísimas las cosas malas que se podrían decir, pero para no saturar los oídos, solamente quiero destacar un punto. Y es que dentro de esa obra se ven los milagros de Cristo fundamentalmente como actuaciones de un poder. Es decir, yo concentro mi poder, el poder mental, el poder magnético, el poder lo que sea, y ese poder concentrado, ese es el que hace la obra. Pero resulta que, si nosotros vamos a la famosa frase de San Pedro, pasó haciendo el bien, y si nosotros vamos a la descripción que nos presentan los evangelios, encontramos que la motivación central de Cristo es radicalmente otra. Es decir, los milagros son frutos de amor. Y uno de los grandes desafíos para nuestro tiempo es convertir al amor, sobre todo al amor de misericordia, como verdadero motor de nuestra vida. Que me mueva el amor, que me mueva la compasión. Es muy importante subrayar aquellos pasajes del Evangelio en los que es la misericordia la que se convierte en la fuerza de Cristo. Por ejemplo, cuando Él baja de la barca, se fueron a un lugar tranquilo y apartado con los discípulos. Él baja de la barca y entonces ahí estaba la gente ya esperándolo. Y Él se conmueve en sus entrañas porque están como ovejas sin pastor. Y por eso, pues sacrificando su descanso y seguramente el de los discípulos, nos dice el evangelista que se puso a enseñarles con paciencia. La predicación de Cristo nace de un acto de amor, nace de un acto de compasión. Si no se tiene el motor, uno puede mover un carro. Se puede mover un carro sin motor, sí se puede. Hay que empujarlo, es una cosa terriblemente incómoda, pero se puede hacer. Uno tiene el carro sin motor y entonces reúne dos o tres personas y con esas empuja el carro unos 200 metros, más no lo van a acompañar. Luego, y uno, usted puede seguir empujando el carro, pero uno se da cuenta que esa manera de transporte es supremamente ineficiente, empujar un carro sin motor. Y eso es lo que le pasa a muchas personas. Muchas personas y muchos religiosos viven su vocación como un carro sin motor. Y entonces, aunque ellos se empujan y hacen lo posible, no solo se empujan, sino que también pujan, a pesar de que hacen todo ese esfuerzo, es una vida recargada, es una vida tortuosa y es un camino difícil porque falta precisamente el motor. El amor de caridad, la misericordia como fuente de acción. Si yo fuera maestro de novicios, que no me nombran, ni sé tampoco si yo sirvo realmente para maestro de novicios, pero creo que una de las cosas que yo quisiera inculcar realmente en las vocaciones jóvenes es que lleguen a la misericordia. La persona que llega a la experiencia de la misericordia como cosa que ha vivido, y la persona que llega a la experiencia de la misericordia como principio pedagógico y como fuente de acción, esa persona entiende la vida religiosa de una manera natural. Casi no hay que explicarle nada más. En cambio, faltando ese motor, faltando esa experiencia de misericordia, entonces lo que se ven son conflictos de ideas. Usted tiene una idea y yo tengo otra idea. A ver si gana la idea suya o a ver si gana la idea mía. Usted quiere algo y yo quiero otra cosa. Entonces vamos a ver si gana lo que usted quiere o gano lo que yo quiero. Entonces yo tengo mis estrategias y tengo mis aliados y usted tiene los suyos. Vamos a ver si ganan los aliados suyos o ganan los aliados míos. Por supuesto, un reino en guerra civil, nos dice Cristo, está condenado al exterminio, al desastre, a la catástrofe. Si en la vida religiosa no existe como centro, en la vida cristiana en general, si no existe como centro la experiencia de un Dios compasivo que me ha perdonado por encima de lo que yo no merecía, si no existe esa experiencia y si no existe en primer lugar una mirada de misericordia hacia las otras personas, todo se vuelve extremadamente difícil. ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que ayudar? ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que? ¿Por qué siempre yo? Yo, entonces, decía una hermana en algún diálogo que tuvimos, bueno, ¿y cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Rosa, pero en realidad me llamo Zoila, porque soy la que mandan, soy la que siempre ponen, soy la que le toca todo, Zoila. Ella se sentía oprimida. Faltando la misericordia, lo único que hay en el monasterio son hermanas Zoilas, que por consiguiente van a entrar en una disputa de poder. Por eso hago la comparación. ¿Y la disputa de poder cuál es? Pues usted es la que quería quedar de abadesa, pero quedé yo entonces, y usted era la que quería, pero entonces, y yo pude y usted no pudo, pero ahora yo puedo. Y en esa pugna se destruyen las comunidades y se agotan las fuerzas. La única posibilidad es el amor de misericordia. Y es el amor de misericordia también el que va a responder la pregunta que dejamos abierta la vez pasada. Porque siempre le dicen a uno, esos son los consejos que le dan uno a los sacerdotes. Uno dice, padre, es que hay una persona, yo no realmente no me entiendo con esa hermana. De hecho, nadie la entiende, ni ella misma se entiende. Tengo ese conflicto. ¿Qué hago ahí? Entonces, consejo que da el padre. Pues usted tiene que ver a Cristo en esa persona. Pero ¿cómo hace uno para ver a Cristo en una persona que no se parece a Cristo? ¿Por qué? Porque Cristo es generoso, compasivo, puro, humilde, sincero, bondadoso. Y esta persona no tiene nada de eso o casi nada de eso. ¿Cómo hago para ver a Cristo ahí? La respuesta está en esto que estamos diciendo. La respuesta está en la misericordia y vamos a ver por qué. O sea que este es un punto culminante porque estamos comentando qué es lo propio de la caridad de Cristo y estamos definiendo o estamos distinguiendo lo que es el amor de caridad de otros amores. Ese es el punto al que queremos llegar, porque ese amor de caridad o ese amor de misericordia es el que puede servir verdaderamente de centro de una vocación, y es el que puede servir de luz de comprensión y de principio de acción. Ese es el amor que puede lograr ese propósito. Entonces vamos a ver cómo funciona eso. Resulta que la palabra amor y el verbo amar se utilizan para una multitud de cosas. Multitud de cosas. Desde sensaciones que son casi puramente fisiológicas, hasta los sentimientos más espirituales y hasta la descripción de quién es Dios. Porque si hay una especie de definición de Dios en la Escritura es esa. Dios es amor, como dice la primera carta de Juan. O sea que la palabra amor tiene un rango de significados demasiado amplio. No todos los amores sirven para centro de la vida. Porque resulta que hay básicamente dos modos de amor de los que hablan los evangelios. A uno lo vamos a llamar el amor de transacción y a otro lo vamos a llamar el amor de caridad. El amor de transacción es verdadero amor. No estamos negando su calidad de amor. El amor de transacción es verdadero amor. El amor de transacción es el amor que caracteriza la pareja, la amistad, los negocios, la vida en sociedad. O sea que es muy importante. Amor de transacción es verdadero amor, no estamos diciendo que sea falso. Pero es un amor que tiene una característica, y es que como su nombre lo indica, está esperando que haya un retorno, está esperando que haya un pago. Cuando se habla de amor de transacción, estamos diciendo, por ejemplo, lo que sucede dentro de la pareja. En la pareja hay un amor de transacción. ¿Por qué? Porque cada uno está dando, seguramente está dando muchísimo de sí mismo, pero también está esperando muchísimo. Y si no se recibe ese muchísimo, la decepción y la herida y el dolor, la frustración y la rabia pueden alcanzar unos niveles espantosos. Así, por ejemplo, si una persona está realmente enamorada y realmente comprometida y entrega todo por la persona que ama, y resulta que esa otra persona no está en la misma sintonía, sino que es una persona infiel, el dolor que se produce, la decepción y la ira que se producen, ¿qué están demostrando? Que en la práctica la persona engañada lo que siente es, tú no estás cumpliendo tu parte, o sea que había un pacto, había una transacción. Se entiende que yo te amo con todo mi ser, pero se entiende que tú también tenías que amarme con todo tu ser. Es decir, es una transacción. Es una transacción sublime donde lo que se intercambia es de exquisito y altísimo valor, porque estamos hablando de seres humanos. Y esos seres humanos, si realmente se aman, ya en el noviazgo, pero sobre todo en el matrimonio, si realmente se aman, esos seres humanos están entregando muchísimo, están entregando su cuerpo, su corazón, su estabilidad, su futuro, están entregándose, están dándose. Pero es amor de transacción. Lo mismo sucede con el amor de amistad. Resulta que con los amigos también hay un amor de transacción. Este es un punto disputado porque resulta que Santo Tomás de Aquino utiliza la expresión amor de amistad de un modo diferente. Yo prefiero en este caso utilizar la palabra amistad como nosotros la utilizamos hoy. Y es evidente que hoy uno considera amigos suyos a aquellos con los que hay una transacción. Entonces, por ejemplo, es muy espontáneo y muy natural que las personas sientan que si yo tengo un amigo y mi amigo tiene un problema, pues yo lo escucho, lo ayudo, oro por él, lo apoyo, luego le pregunto cómo va aquello, qué sucedió, cómo van las cosas. Finalmente, gracias a Dios, se solucionó la crisis, salió del hoyo, salió del problema, todo en orden, muy bien. Pero se entiende que si luego yo tengo un problema, de algún modo yo espero que mi amigo, pues por lo menos se va a acordar de mí. Y hay muchas amistades que se han dañado por eso. Porque entonces la gente dice, esto es típico entre las adolescentes. No, pues es que cuando ella estaba mal porque estaba de pelea con su papá, yo la oía y nosotras lloramos juntas y ella cogía una esquina del pañuelo y yo la otra esquina. Nos sonábamos al tiempo. Entonces estaban en una profunda identificación. estaban en una profunda identificación. Yo le entregué mi tiempo. Esa era una época en que yo estaba ocupadísima, ocupadísima. Pero yo sacrificaba tardes enteras y la escuchaba y la oía y la apoyaba y rezaba por ella y la ayudaba. Y después resulta que se enfermó mi papá y yo estaba muy mal y mi amiga nunca apareció y nunca apareció. Y se murió mi papá y mi amiga nunca apareció. Y solo apareció una semana después para decirme que había un paseo a no sé dónde. Y entonces yo me siento muy ofendida. Yo no creo que esa sea una verdadera amiga. Cuando ella habla así, ¿qué está diciendo?
Ingratitud.
Está diciendo que hay una transacción. Y esa transacción, ¿qué quiere decir? Que cuando ella entregaba todo, hasta el pañuelo ese, cuando ella entregaba todo por su amiga, porque yo cómo no le voy a dar todo a mi amiga. Era una entrega grande, pero una entrega condicionada. Usted estaba esperando algo. Esto es muy importante, porque a veces la gente, ¿no?, va a confesarse a una muchacha que terminó su relación de noviazgo en un mar de lágrimas. Padre, yo lo entregué todo sin esperar nada a cambio. ¿Y qué pasó? Que no recibí nada. Pues por eso. ¿No dijo que no estaba esperando nada? No recibió nada. Usted misma dice, yo no esperaba nada. Pues eso, no le llegó nada. Ay, padre, no sea así, no sea cruel. Claro, es que usted no entiende. Mire, lo que se está diciendo es que es amor de transacción. Sí esperabas algo. Entonces no venga a decir que yo di sin esperar nada. Eso no es cierto, eso no es cierto. Que yo di sin esperar nada, no es cierto. Y eso no es cierto como se vive la amistad hoy. Y no es cierto como se vive la pareja hoy. Y no es cierto como se vive el comercio tampoco. No es cierto. Incluso muchas obras que pueden parecer obras de caridad están esperando algo. Se está esperando que la gente, que sean agradecidos por lo menos, o la que sean agradecidos. Entonces sí se está esperando algo. Se está esperando algo. Es muy importante destacar esto porque el amor de transacción ocupa un gran lugar dentro de la sociedad. Sin amor de transacción no podrían funcionar muchas cosas. No podría funcionar muchas cosas. El mundo del comercio, por ejemplo, todo el mundo laboral requiere eso. Eso no se puede que la persona trabaje todo el mes y al final el jefe le diga, muy bien hecho. Bueno, ¿y el sueldo? No, pero ¿sueldo de qué? ¿Sueldo de qué? No, pues, hay que pagar. Ve, hay una transacción. Entonces, el mundo laboral, el mundo del comercio, la amistad, la familia, la pareja, son amor de transacción. Pero Jesús habla muy claramente para decir que el Evangelio trae otro tipo de amor. La frase donde lo dice más claramente es la siguiente. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Si invitáis a uno para que luego os invite, ¿qué mérito tenéis? Y esto es verdad. Con eso que está diciendo Jesús, que con el amor de transacción no se llega al Evangelio. Así no se le vaya a recordar, no se vaya a acordar usted de ninguna otra frase de este retiro. Por favor, recuerde esa. Con el amor de transacción no se llega al Evangelio. Porque si la vida religiosa en particular, pero esto vale también para toda vida cristiana, si la vida cristiana y la vida religiosa en particular tienen que tener ese rostro de evangelio, quiere decir que el sello de la vida religiosa es un amor que supera el amor de transacción. ¿Por qué es importante superar el amor de transacción? Uno piensa, cuando uno es joven o cuando era joven, tenemos que decir varios de los que estamos aquí, cuando era joven, por ejemplo, el siglo pasado, cuando uno es joven, uno se siente muy satisfecho con el amor de transacción, porque uno tiene que dar y, por supuesto, tiene también que recibir. Pero con los años, uno se va dando cuenta que la capacidad de dar no siempre es la misma. Por ejemplo, uno puede encontrarse en una situación de enfermedad o de limitación, y uno se da cuenta que lo que uno puede dar no es tanto. Y esto llega a producir una verdadera preocupación y a veces una especie de complejo en la persona mayor o en la persona enferma. La persona enferma o la persona mayor que está acostumbrada únicamente al amor de transacción siente que lo que puede dar es poco en comparación con toda la atención, con todo el cuidado que necesita. Entonces ahí viene una descompensación. El solo amor de transacción no es suficiente para que subsista la humanidad, porque en muchas ocasiones uno está en circunstancias en las que no puede dar tanto. Pensemos en una persona que ha tenido un accidente o una persona que tiene una discapacidad mental severa. Algunos de los que estamos aquí presentes tenemos parientes, incluso cercanos, que tienen ciertas limitaciones, por ejemplo, mentales. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, un pariente que es autista, es evidente que la expresividad y lo que puede dar a esa persona es limitado en comparación con todo lo que necesita. Entonces, si en el mundo imponemos, como por decreto, si imponemos por obligación el solo amor de transacción, la persona que tiene poco para dar va a recibir demasiado poco y esa persona quizás no va a poder sobrevivir. Dicho de otra manera, el solo amor de transacción transforma el mundo en una jungla donde cuando uno se vuelve débil, se vuelve también inútil y se vuelve amenazado y termina por ser eliminado. Es decir, con el solo amor de transacción es evidente que las personas que tienen poco para dar quedan en una condición tan desventajosa que finalmente son eliminados. El solo amor de transacción conduce a la eugenesia, es decir, a seleccionar quiénes son dignos de vivir. Y hacia allá va el mundo, tristemente, hacia allá va. Entonces, en muchísimos países, de manera rutinaria, apenas la mamá se entera de que el hijo presenta síndrome de Down, o lo que a veces se llama, de una manera popular pero incorrecta, mongólico, el niño viene mongólico, entonces, de inmediato, eliminar al niño. Entonces, se tritura, se elimina ese bebé porque salió defectuoso. Eso se llama eugenesia. Entonces, ojo, el amor de transacción produce eugenesia, produce la idea de que se puede seleccionar quién tiene derecho a vivir. Entonces, si una persona es muy anciana, está muy enferma, tiene mucho dolor, entonces eliminarla, quitarla, eutanasia, eliminar a la persona. ¿Por qué? No produce nada, solo produce gastos, entonces quitemos a esa persona. Y a veces se quita a esa persona incluso por encima de la voluntad de la persona. En países como Bélgica o como Holanda, países que llevan muchos años de aprobación de la eutanasia, se ha podido demostrar que varias veces médicos o enfermeras han tomado la decisión por los pacientes, ya que hacemos dándole más medicamento a este ancianito. En vez de medicamento, se le echa unas 2-3 goticas de raticida, sale, se va tranquilito y se deja estar gastando tanta plata en ese viejito que ya no produce nada, sino produce carga y gasto. Eso se llama eugenesia. Vamos a escoger quién tiene derecho a vivir. El mundo se vuelve un lugar exclusivamente de competencia, se vuelve una jungla donde tiene que sobrevivir el más fuerte. Se vuelve una competencia por el poder. ¿Quién tiene la capacidad de defenderse a sí mismo? Mientras uno está más o menos fuerte, o mientras uno cree que uno vale para algo, uno se sostiene. Pero resulta que las capacidades de todos van disminuyendo. Y uno no puede, sobre todo nosotros religiosos, no podemos fiarnos del solo amor de transacción. A veces en las comunidades hay personas que quieren hacerse sentir como indispensables porque creen que esa es la manera de tener una conexión con el resto de la comunidad, como quien dice, mientras me estén necesitando me van a respetar, mientras yo sea indispensable me van a querer, mientras yo sirva para algo van a contar conmigo. La persona que tiene ese tipo de pensamiento no ha descubierto el corazón de la vida religiosa, es más, no ha descubierto el corazón del Evangelio. Entonces a veces es un espectáculo un poco doloroso ver que también en las comunidades religiosas y en las familias, ver la angustia de los ancianos por tratar de mantenerse importantes, relevantes, cuenten conmigo, no me aíslen. Es un drama que están viviendo en silencio millones y millones de ancianos en muchos lugares del mundo. ¿Por qué pasa eso? Porque este mundo se ha vuelto un lugar terriblemente inhóspito, un lugar donde solo funciona el amor de transacción. Y por consiguiente, si ya no me sirves, ya no cuento contigo. Lo más dramático de esto es que muchas veces los jóvenes, especialmente los jóvenes y los más fuertes, no se dan cuenta de las actitudes discriminatorias que toman hacia los mayores. No se dan cuenta de eso. Entonces, ¿de qué manera sucede? Yo les digo porque el Señor Dios me ha permitido trabajar, evangelizar con grupos que van desde adolescentes hasta personas muy mayores, de tercera y cuarta edad, que yo no sé si haya quinta. Dios me ha permitido un ministerio amplio, bendito sea su nombre. Entonces, ¿qué he visto yo? Que la gran tendencia de los jóvenes es nosotros con nosotros. Los fuertes con los fuertes, los jóvenes con los jóvenes. Y dentro de los jóvenes también hay discriminaciones. Entonces, los inteligentes nos hacemos a un lado. Todos los que somos inteligentes en este curso, todos nosotros trabajamos con nosotros. Todos los que somos de clase alta, pero hay una cantidad de gente que es de clase baja. Pero nosotros los que somos de clase alta, los que estamos en estrato 4.8 y de ahí para arriba, nosotros nos reunimos y tenemos nuestras fiestas a donde no entran esos pobretones. Luego, las bonitas, porque en todo grupo humano hay algunas que son bonitas, hay otras, en cambio, que, muy bien, muchas gracias. Entonces, las bonitas se reúnen, y entonces son el club de las bonitas, y las bonitas se sacan fotos juntas, y las bonitas van a los paseos juntas, y las bonitas se ríen juntas. Luego, ninguna de ellas le va bien en la vida, porque la suerte de la fea, la bonita la desea. Pero el hecho es que las bonitas... Eso se ve en las redes sociales como esto que se llama Facebook. Eso se ve. Se juntan las bonitas con las bonitas, las ricas con las ricas, los inteligentes con los inteligentes y los poderosos con los poderosos. ¿Qué quiere decir eso? Que el que no es poderoso y además tampoco es rico y además es feo y además gordo, calvo y barrigón, ese no le queda nada. Ese lo único que tiene es juntarse con los demás tristes y pobres y gordos y calvos y feos. Y entonces ellos empiezan a formar su propio grupo de presión. Y la sociedad se vuelve un escenario, un ring de boxeo, donde cada uno trata de pegarle al otro. Y esa es la sociedad que tenemos. Entonces los campesinos del Catatumbo dicen, estamos cansados de que nos maltraten. Y surgen por ahí unos líderes, que vaya uno a saber qué líderes son, porque ahí también hay muchos interrogantes sobre los líderes en esas protestas. Y entonces vienen los líderes y los que han sido despojados dicen, como a nosotros nunca nos van a tener en cuenta, espere que vamos a hacer ruido. Y ruido es bloqueamos una carretera, ruido es organizamos una guerrilla, ruido es causamos un atentado. Ese es el mundo. Así se vuelve el mundo cuando únicamente tenemos amor de transacción. Esto que pasa en la sociedad también pasa en las comunidades, también pasa en las familias, porque es algo que está en la naturaleza humana. Cuando una comunidad solo conoce el amor de transacción, empieza a producir divisiones. Entonces aquí están las que sí estudiaron contra las que no estudiaron, o las de clase alta contra las de clase baja. Eso era lo que pasaba en la colonia. Esto hay que decirlo aquí en voz baja, pero eso pasaba. Entonces, ¿qué sucedía, por ejemplo, en los monasterios de clausura como el que tuvimos y tenemos todavía nosotros los dominicos? Ustedes saben que hay dominicas de clausura. Y el convento tradicional es el convento de Santa Inés de Montepulciano allá en Bogotá. ¿Qué pasaba en la época? Uy, esa es una página vergonzosa. Pero como estamos aquí entre hermanos, o por lo menos entre primos, yo les voy a contar lo que pasaba. Les voy a contar lo que pasaba. Si llegaba una muchachita pobre... Porque llegaban pobres y llegaban ricas, y había esa diferencia, eso tenía que estar muy claro. Entonces, si llegaba la pobrecita, bueno, mi hijita que entre por allá y entonces ayuda, y estos son los oficios que le toca a usted, y esa ni siquiera podía rezar al mismo tiempo que las otras, ¿ah? Porque esa no había estudiado. Entonces, no es que vamos a prepararla o a ver si podemos nivelarla, no. Que se mantenga bruta y que trabaje y trabaje hasta que se reviente para que las otras, esas sí puedan ir al coro. Entonces, ¿cuál era la terminología que había? Había hermanas de coro y había otras que eran las legas, ¿no? Y las que entraban para el coro cada vez tenían más privilegios. Entonces, si eran así de muy alta alcurnia, que no sé yo qué significa alcurnia, pero creo que tiene que ver con el largo del cuello... Si eran de muy alta alcurnia, entonces eran niñas que por supuesto nunca habían lavado un plato, que no sabían. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese objeto que yo veo que usted utiliza? Se llama trapero. Trapero. Es trapero. Entonces, claro, las manos de esas chicas, que eran manos tan delicadas, estaban hechas únicamente para el teclado, el violín, el bordado, porque las manos, entonces las que eran de coro andaban con las manos así para todas partes, porque no se me pueden dañar las manos. La otra, en cambio, a picar cebolla, a machacar ajo y a hacer la comida y a funcionar y haga el aseo. Y como estas tenían las manos tan delicadas, porque eran muy finas ellas. Claro que ellas venían a seguir a Cristo, claro, sí, sí. Ellas iban a seguir a Cristo, ¿no? En patines sería, yo no sé cómo. Pero iban a seguir a Cristo. Oiga, entonces como iban a seguir a Cristo, mire, es que ese escándalo, yo se lo he dicho allá a las monjas estas para que no lo repitan en la vida. Nunca se debe repetir eso. Entraban con criadas, así como usted lo escucha. Entonces llegaba la muchachita, pero como la muchachita nunca ha hecho nada, todo le tienen que hacer. Entonces ella sí entró a seguir a Cristo, pero le tienen que seguir haciendo todo. Entonces tenía que entrar con dos o con tres criadas para que las criadas le siguieran. Para ver, amárreme el zapato, por favor, la criada. Porque la criada es la que tiene que hacer todo. La criada es la que tiene que organizarle la cama, porque ella únicamente sirve para llevar las manitos así, 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 así. Que no se le dañen las manos. Esas manos no se pueden dañar. Ella tenía que ir con sus manitos así, y ella era la que iba para el coro, y ella era la que estaba llamada a una alta contemplación. Iba para una altísima contemplación. Mientras tanto, la otra ya estaba encargada, por ejemplo, de cuidar los cerdos, procurando no adoptar la forma corporal. Eso pasa, las discriminaciones pasan. Entonces, las ricas y las pobres, las que han estudiado y las que no han estudiado, las que siempre mandan y las que nunca mandan, las que son bonitas y las que son feas, las que sí cantan y las que no cantan, las que siempre mandan y las que siempre obedecen. Y ese es un problema, eso no es, esa no es la vida religiosa. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? ¿En dónde está? ¿Dónde empezó ese desorden? ¿Dónde empezó esa tragedia? Que luego esa tragedia se convierte en angustia psicológica. ¿Por qué? Porque en un ambiente donde solo funciona el amor de transacción, quiere decir que la única manera de que me tomen en cuenta es porque o yo trabajo, o porque yo estudié mucho, o porque yo sirvo, o porque yo ayudo con esto. Y eso es un desastre. Si hay un lugar donde tendría, ese es modo condicional, si hay un lugar donde tendría que experimentarse el amor de acogida, el amor de caridad, es exactamente en la vida religiosa. Es ahí donde tendría y tiene, ahora ya pasemos al modo imperativo, salgamos del condicional y pasemos al imperativo, ahí es donde tiene que experimentarse eso. ¿Experimentarse qué? Que en primer lugar somos recibidos como amados de Dios. Luego hay distintas capacidades, facultades, dones, carismas personales. ¿Estamos de acuerdo? No vamos a poner a que dirija el canto una hermana que no se sabe si está cantando o está arriando. De acuerdo, se necesita respetar los carismas de cada persona. De acuerdo, de acuerdo. Pero una cosa es aprovechar con acción de gracias los carismas que Dios le ha dado a cada hermana, y otra cosa es que desde el principio establecemos esa clase de divisiones y esa clase de discriminaciones con una nota de angustia personal y de tensión comunitaria. ¿Cuál es la angustia? Yo pregunto esto porque, o comento esto porque yo sé de esas angustias, y uno, cuando ha hecho el ejercicio de escuchar, de confesar y de todo aquello, uno se da cuenta cuántas personas sienten esa angustia. Y yo lo he visto, como yo también vivo en comunidad, entonces yo me doy cuenta de eso. La angustia del que siempre ha mandado cuando ya se da cuenta que materialmente no puede mandar. La angustia del que siempre ha dispuesto, del que siempre ha hecho, cuando se da cuenta que su pacto, el pacto que tiene con la comunidad, se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque ahora ya no sirvo. Eso es una tragedia. Eso es una tragedia muy grande. ¿De dónde vienen todos estos males? De la idolatría del amor de transacción. Ya dijimos que el amor de transacción sí es importante, ya lo dijimos. Sí se necesita, pero no puede ser lo determinante en la vida humana. No puede ser lo determinante. Eso no puede ser. Y Cristo dice, si ustedes se van a limitar a invitar a los que siempre los invitan, así no va a funcionar, así no es. Si ustedes se van a dedicar a hacerle el bien únicamente a los que les hacen el bien a ustedes, así no va a funcionar. Entonces lo que Cristo propone es un amor que tiene dos características muy sencillas que las destaca con su elocuencia característica el Papa Benedicto en su encíclica Dios es amor. Y esas dos características son, primera, que es un amor que se da en la dimensión de la gracia, en el deseo del bien del otro, y que desde el principio excluye, no solo de palabra, sino desde lo profundo de su propia fuente, excluye la necesidad de un retorno. Esto lo dijo Jesús con su palabra poética. Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Ese es el amor. La segunda característica de ese amor, y es aquí donde yo creo que se encuentra una gran respuesta para nosotros, es que es un amor que tiene su centro en la gloria de Dios. ¿Y eso qué significa? Que lo que yo amo en la persona no es lo que la persona me da o me muestra. Lo que yo amo en la persona es la imagen desfigurada de Dios. Dios nos hizo su imagen y semejanza. Nuestros pecados y las heridas que la vida nos ha traído nos han deformado. Entonces nosotros somos imagen de Dios, pero muchas veces somos una imagen deformada por el pecado, por las malas costumbres que uno tiene, por esos pactos que uno pone con la comunidad. Quiéranme porque yo les sirvo para esto, quiéranme porque yo utilizo esto, porque me necesitan para esto. Esos pactos deforman el corazón humano, lo deforman. Entonces nuestros corazones se deforman, pero sucios y deformes como puedan ser nuestros corazones, tienen esa imagen ahí. Entonces, ¿cómo es que Cristo ama? Cristo ama reconociendo más allá de la basura, del mugre y de la deformación, la imagen de Dios. Y el amor de Cristo es para que esa imagen que está sepultada bajo toneladas de basura, esa imagen que está sepultada debajo de tanto mugre, esa imagen brille nuevamente. Entonces, amar al prójimo no es un acto de simpatía. Amar al prójimo no es un acto de gusto. Amar al prójimo es partir del dato teológico profundo e irrefutable. Hay una imagen de Dios ahí. Y esa imagen de Dios ha sido sepultada, ha sido deformada, ha sido ensuciada, pero está ahí. Si a uno le presentaran un medallón que es de oro puro, pero que estuvo sepultado en un campo y que por consiguiente tiene desde tierra hasta estiércol, pues eso no es agradable, pero yo sé que ahí está el medallón. Y con un trabajo paciente, vuelve a brillar, vuelve a aparecer en su esplendor. Entonces, yo amo al prójimo para que sea, para que llegue a ser. El amor que se le tiene al prójimo no es por lo que yo veo, sino por lo que yo quiero ver. Eso es muy importante, porque ese es el amor que hace posible la vida religiosa. Entonces, no es la gente que me cae bien, mucha gente a uno le cae mal. Y también se da el caso de que uno mismo le cae mal a muchas personas y uno mismo no sabe por qué. ¿Yo qué le hice a esa persona? ¿Por qué le caigo mal? Pues probablemente porque le recuerdo un profesor que tuvo en primaria, que era mala clase. Y tenía el mismo tono de voz, tenía el mismo aspecto, caminaba de la misma forma, decía los mismos chistes, era igualito a usted. Entonces usted me recuerda a ese profesor y por consiguiente usted no solo es gordo, sino que me cae gordo. Uno le cae mal a mucha gente y mucha gente le cae mal a uno. Y no hay que pensar que el ejercicio de la caridad es para aquellas personas que tienen como una especie de simpatía y como que caen bien y son como monedita de oro y son súper simpáticos. Y hay veces que hay religiosas que se obsesionan con la idea de la campanita. ¿Cómo es la idea de la campanita? La idea de la campanita es esta. Resulta que yo no sé quién se inventó ese elogio que existe en varios lugares de Colombia que no sé aquí, que es para decir que una persona como que siempre lleva un toque de alegría a todas partes. Es como una campanita. Yo eso lo he oído, solo lo dicen mujeres, eso nunca lo dice un hombre. Pero las mujeres dicen, ay, fulanita, no, es que es una campanita. Y la campanita, campanita para arriba, campanita para abajo. Entonces hay religiosas que quieren ser campanita y les angustia mucho no poder ser campanita. Traducido al castellano ordinario, ¿qué quiere decir ser campanita? Gustarle a todo el mundo, caerle bien a todo el mundo, que todos me acepten, que todos me quieran, que todos me sonríen, no tener problema con nadie. Eso es ser campanita. Entonces hay religiosas que se ponen sobre sí mismas el peso infinito de que tengo que ser una campanita, tengo que caerle bien a todas, no puedo fallar con nadie, tengo que mantenerme con una sonrisa de todas horas. Y eso no funciona. De las cosas que me ha parecido muy hermosa en varios monasterios que he conocido en Europa, es ver que la mayor parte de las europeas están libres de ese tipo de obsesión. Pero eso yo lo noto mucho en nuestros monasterios y comunidades latinoamericanas. Una obsesión y una preocupación constante, porque yo no puedo desagradar a nadie, porque apenas me gane una enemiga, se cumplirá lo que dice el refrán. ¿Qué dice el refrán? Los amigos van y vienen. Los enemigos se acumulan. Entonces hay religiosas que tienen la obsesión de que yo tengo que caerle bien a todas, y eso le pasa sobre todo a las jóvenes. Y entonces van aprendiendo un caminadito como de que yo tengo que caer bien a todas y yo no puedo faltar a nadie, y solo puedo sonreír y solo puedo estar bien y nunca puedo fallar. Y ese peso llega al momento en el que enferma incluso. Y sobre todo le quita naturalidad a la persona, le quita espontaneidad. Uno no tiene que preocuparse por desagradar, por supuesto. Pero uno tampoco tiene que vivir obsesionado con agradar. Porque es que no es el agrado, óigame esto y óigalo claro, no es el agrado lo que hace la vida comunitaria. Y una vida comunitaria que esté sostenida con que tú me agradas, yo te agrado, ¿cuánto nos agradamos? Yo no sé a dónde va a parar eso, pero eso no va a parar bien. Porque o acaba en antipatías, o acaba en peleas, o acaba en que de pronto necesitamos agradarnos demasiado. Y eso no acaba bien. Eso no es. Por eso advierte San Agustín a las religiosas que vuestro amor sea según el Espíritu, no según la carne. Lo cual significa, en primer lugar, no dependan del agrado. Entonces uno tiene que llevar una vida natural y uno tiene que saber que uno nunca va a ser campanita. La campanita, plim, 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 ahí va la campanita que agrada a todos y que todo el mundo hace feliz. Y yo solo hago feliz a todos. No. Dijimos que uno pasa haciendo el bien y que uno pasa amando. Pero una cosa es hacer el bien y amar y otra cosa es que esa es la hermana súper simpática que le cae bien a todo el mundo. No. Deje de obsesionarse con que usted tiene que ser súper simpática y tiene que caer bien. Sea usted misma, sea caritativa, sea afable, sea suficientemente acogedora para todas, esa es la vida religiosa. ¿Y cómo se logra eso? Cuando uno sale del puro agrado, que es amor de transacción, y pasa al amor de caridad. Es decir, el amor de caridad es el que se preocupa de sacar lo mejor de la otra persona. Hay una imagen de Dios, ¿sí?, en ti. Como le decía una vez un padre a un novicio, le decía, mire, usted tiene... En usted hay la imagen de un santo. Hay un santo que está dentro de usted, pero está por ahora en bruto. ¿Eh? Nunca se supo si realmente era. Si le estaba animando, lo estaba insultando, porque insistía mucho en eso, en bruto. Acuérdese que hay un santo en bruto. Un santo en bruto. Pero eso es verdad. Eso es verdad. El amor de misericordia, el amor de caridad, no es amar lo que yo veo ni amar lo que yo conozco, sino es amar lo que yo quiero ver en el nombre del Señor. Yo quiero que resplandezca la obra de Dios en esta persona. Yo quiero que aparezca eso. Eso es lo que yo amo. Eso es lo que yo amo. Entonces no es si la persona obra como yo quisiera, me agrada en lo que yo quisiera, yo le puedo agradar, nos entendemos bien. No, es fundamentalmente, ¿cómo puedo servir yo al plan de Dios para esta persona? Cuando una comunidad madura, esa es la madurez afectiva en una comunidad. Eso es madurez afectiva. Cuando se empieza a dejar el plano de quién me agrada, quién no me agrada, no sé, yo noto ahí como un cierto parpadeíto, una cosita, no sé, y a veces paso y si te has dado cuenta que siempre que paso delante de tal hermana, suspira. Ah, porque como hay tantos mensajes indirectos, en eso sí que las mujeres saben de mensajes indirectos. Siempre que pasaba la postulantica, nada más. No le decía nada, no pronunciaba su nombre, únicamente, volvía a pasar, Entonces mensajes indirectos, esos mensajes indirectos enferman. La vida comunitaria no tiene que ser complicada, llena de mensajes indirectos, lleno de temores. Ay, ya le caí mal. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora cómo hago para quedar bien? Ay, ¿cómo hago para mejorar la situación con esa madre? Yo creo que le quedé mal. Dios mío, ¿qué hago? Piensa, 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 piensa. Todo ese pensamiento es el que usted tendría que utilizar en la oración, en la lección divina. Eso es lo que hay que utilizar. El objetivo de la vida religiosa no es grupo de mujeres que se piensan muchísimo. Grupo de mujeres que tienen su centro en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces la manera de amar correctamente a la otra hermana y de amar a las demás personas es, hay una imagen de Dios, ¿cómo puedo yo ayudar? ¿De qué manera con la oración, con la paciencia, se puede ayudar a que brille la imagen de Dios dentro de esa persona? Ese es el amor fraterno, ese es el amor de caridad, y ese es el amor que empuja y el amor que no detiene, y ese es el motor que se necesita en la vida religiosa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.